debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con Santiago Castaño Salas, economista de la Universidad Javeriana de Cali, candidato a Magíster en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, e investigador del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias.
Vamos a hablar el día de hoy acerca del tema de las pensiones como tal, porque posiblemente se venga una nueva reforma pensional en las incontables reformas que plantea hacer este nuevo gobierno con una nueva legislatura que se avecina el 20 de junio del 2019. Entonces, Santiago, empecemos por lo más básico. ¿Qué es una pensión y se puede considerar una pensión como un derecho o realmente es un ahorro o realmente, digamos, cómo contemplamos la pensión en nuestro contexto social?
Bueno, esa es una buena pregunta para iniciar, dado que, digamos, las pensiones hacen parte del sistema de protección social que plantean los países a lo largo de los años. Siempre ha cambiado las diferentes concepciones que se tenían sobre seguridad social, protección social. En este sentido, la pensión debería considerarse, o qué es una pensión, digamos, una pensión es un ingreso que le permite a una persona, cuando está finalizando la etapa de su vida, tener los ingresos suficientes para, digamos, vivir dignamente. Eso es lo primero. Y por lo menos respecto a eso, hay jurisprudencia de la Corte en la cual dice que el ingreso suficiente para vivir dignamente respecto a la pensión es un salario mínimo, que eso seguramente más adelante también trataremos de eso cuando hablemos de las reformas que plantea el gobierno. Segundo, sobre si la pensión es un derecho o es un ahorro, y aquí yo creo que es importante hacer énfasis en esas dos concepciones sobre si la pensión es el ahorro que tú haces a lo largo de tu vida o es un derecho que tú tienes y que son inherentes, como dice la Corte. En lo primero, yo personalmente considero que la pensión es un derecho y no es un ahorro. Yo voy a explicar por qué. Es decir, la pensión es un derecho porque es un reconocimiento social que le hacen los jóvenes a las personas ya adultas. ¿Por qué le hacen este reconocimiento social? Simplemente por el hecho de que las personas que ya están o tienen edad avanzada a lo largo de su vida ayudaron a construir riqueza para este país, ayudaron a generar las carreteras que tenemos, ayudaron a construir los edificios que tenemos, ayudaron a alimentar la comida que llegó a nuestra mesa, ayudaron a educarnos, a ser más productivos, a pasarnos no solamente su esfuerzo, sino su sabiduría. Y esto es diferente a la concepción que tienen muchos, o por lo menos que últimamente ha ganado fuerza, sobre qué es el ahorro que tú haces a lo largo de tu vida. ¿Y por qué? porque simplemente hay personas que a lo largo de su vida nunca pudieron ahorrar por los ingresos que tenía, o en este caso, digamos, nunca pudieron hacer aportes de seguridad social en pensión, por simplemente no tenían los ingresos suficientes. Es decir, te pongo un ejemplo. Un campesino, él todos los días se le puede haber levantado a las 4 de la mañana, ir a recoger la cosecha, ir a labrar la tierra, ir a traer los alimentos del campo a la ciudad, pero simplemente por sus ingresos nunca hizo cotizaciones al sistema de pensión, ya sea en este caso o en el caso colombiano, al público o al privado. Entonces, como esas personas no pudo aportar, esa persona no pudo ahorrar, pues simplemente uno, o que le dice la legislación colombiana, usted simplemente no va a poder pensionarse. Así haya dedicado toda su vida a construir riqueza y a traernos alimentos. Entonces, yo sí considero que la pensión es un derecho, y seguramente más adelante hablaremos de esto, y por lo tanto, una pensión no debe estar atada a si pudo hacer cotizaciones o no pudo hacer cotizaciones. Yo pienso que simplemente es un reconocimiento social que nosotros los jóvenes le hacemos a las personas adultas.
Esto nos plantea, digamos, un nuevo problema, ¿no? Un nuevo problema que, digamos, usted mencionaba cuando hacía la distinción entre el régimen privado y el régimen público, y la cuestión de, bueno, no todos pueden estar cotizando todo el tiempo a pensión, mucho menos en un país con el 60% de informalidad, incluso más, según algunas cifras del DANE. Pero entonces nosotros, bueno, ¿cómo podemos entender que haya dos sistemas, ¿no? El régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. ¿Y cómo podemos entender que estos dos sistemas realmente pareciera que están como en una pelea por tener a los pensionados? Uno dice que el uno es insuficiente, el otro dice que el otro es insuficiente, y nos encontramos de nuevo en esa dicotomía de que, bueno, pero es que realmente lo que estamos aquí es tratando de reconocer la labor social y la deuda social que tenemos con aquellas generaciones anteriores a las nuestras. Pero antes, digamos, de pasar a esa parte de la discusión, entonces, ¿en qué consisten los diferentes regímenes de pensión?
Sí, bueno, eso también es importante. O sea, Colombia siempre a veces tiene estas complejidades y estos casos raros. ¿Por qué Colombia termina en esto que hay dos sistemas de pensiones? Por decirlo así, dos regímenes pensionales, que es el público, con Colpensiones, que es un sistema de reparto simple, o el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados de pensiones, como lo conocen. Eso pues tiene una historia. Más o menos en los años 80, cuando comienza esta ola, digamos, neoliberal, por llamarlo así, esa ola de privatización de las empresas públicas, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, pues llegamos a la Constitución del 93, aquí en Colombia, que, digamos, fue la apertura económica, como ha sido denominada, y dentro de estos paquetes de reformas, pues, se plantea la reforma al sistema de protección total común, al sistema de protección social como un todo. En este vemos también ahí sale la famosa ley 100, que justamente no solamente es más conocida por el tema de salud, pero también es por el tema de pensión. Ellos en un principio querían era privatizar todo el sistema pensional, pero no, digamos, no tuvieron las fuerzas suficientes políticas, porque mucha gente puso oposición, y entonces no privatizaron todo, sino que permitieron que quedara el sistema público y el sistema privado, quedaran los dos. Eso solamente pasó en Colombia y en Perú, son los únicos que tienen esos dos regímenes compitiendo, como tú lo dices. La mayoría de regímenes privatizaron, muchos de esos ya desprivatizaron totalmente o comenzaron a desmontar el sistema privado. ¿Y en qué consisten estos dos? Pues son dos sistemas diferentes, por lo menos hablemos del sistema público, que es el sistema de régimen de prima media, como se llama, de reparto simple, RPM, que es el que maneja Colpensiones. Y este se basa en la solidaridad, principalmente en la solidaridad intergeneracional, que es lo que yo hablaba, era que las personas jóvenes hacen sus aportes mientras trabajan para poder pensionar a las personas mayores que ya hicieron sus aportes a lo largo de su vida. Y también en el caso de que de pronto no llegaran a ser suficientes las cotizaciones que hacen los trabajadores a este sistema, pues el Estado completa la parte que hace falta. En el régimen privado, pues es el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, y este simplemente se basa en que cuánto yo voy acumulando, pues como, por decirlo así, yo siempre digo, es una cuenta de ahorro. Entonces yo hago aportes a mi cuenta de ahorro, esto genera unos intereses dependiendo en qué se hagan las inversiones, en qué se quiera que hagan las inversiones. Una parte también la pongo de solidaridad, para un fondo de solidaridad que maneja, y cuando llegue, hago mi ahorro a lo largo de mi vida, llega la edad de pensionarme y cojo mi ahorro y me lo dan a cuotas. Más o menos funcionan así los dos regímenes. Pero sí, es algo raro que estén compitiendo y justamente pues hay estudios, nosotros desde el Grupo de Socioeconomía hemos hecho estudios donde demuestran que hay un déficit, o sea, el Estado pone plata en el sistema de Colpensiones simplemente por la subsistencia de estos dos regímenes donde los afiliados, la mayoría de afiliados están en el privado, pero la mayoría de pensionados están en el público.
Esto es otra vez un nuevo problema, ¿no? Una nueva dicotomía que hay, que pues Colombia es de los pocos países en el mundo en donde pues coexisten los dos. En varios países del mundo en algún punto hubo privado o solo hay público y el privado ahora se está desmontando. Creo que esa es la tendencia. Y si uno mira pues el caso colombiano, como es el estudio desde el Grupo de Socioeconomía, es uno ve que empieza a ver, por lo menos ahora, porque el sistema privado ya maduró, porque pues se empieza a implementar desde 1993, 92 más o menos, uno ve que el sistema pensional, el sistema privado ya maduró y ve cómo una cantidad de las personas que actualmente se encuentran cotizando ahí se empiezan a pasar a Colpensiones, ¿no? Hay una suerte de migración masiva porque se están dando cuenta de que parece que hay algo mal con el régimen privado y parece que no es precisamente lo que prometieron. Entonces, pero si uno también va a mirarlo desde el otro lado, desde la visión de los administradores de fondos o desde la visión de algunos financieros, se suele argumentar que el régimen público es un régimen que es insostenible fiscalmente, que realmente se encuentra pues en grandes problemas de liquidez, grandes problemas financieros y que tiene pues más pensionados de los que realmente puede pagar y por eso el Estado, digamos, está incurriendo en algunos déficits al momento pues de cumplir con el pago pensional. Pero realmente, ¿cuál es la discusión que se da de fondo? Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Los de régimen público dicen que la culpa es de los privados, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Sí, pues generalmente, ¿qué ocurre en estos casos? El régimen público ha sido objeto de varios ataques, principalmente llamémoslos por los gremios privados, creo que en ese tema también hay algo de economía política y de proyectos políticos, así ha sido atacado por ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, donde se reúnen todas las instituciones financieras, y también ha sido atacado por ASOFONDOS, que es la Asociación de Fondos Privados de Pensiones. Y también hay ataques, digamos, por parte de otros gremios, como podría ser SURA, que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño. Ellos hacen un diagnóstico del sistema pensional colombiano y, como tú dices, muestran los principales problemas, pero del régimen público. Los argumentos de ellos se podrían resumir más o menos en dos. Son dos grandes argumentos. Claro que hay otros, pero hay dos grandes. Uno donde dice que lo que tú nombraste, que el sistema público de pensiones es insostenible fiscalmente, y el otro es que el régimen público de pensiones es inequitativo. Entonces ellos dicen, es un sistema insostenible, es un sistema inequitativo, nosotros deberíamos marchitarlo, o diferentes formas para eliminar esto, para eliminar Colpensiones. Si quieres, rápidamente tratamos de sintetizar cuáles son los argumentos de por qué ellos dicen que es inequitativo. Ellos dicen que es inequitativo porque dice que gran parte de esas pensiones del régimen público llegan a los quintiles más altos de la población. Es decir, llegan a las personas más ricas. ¿Ellos qué hacen? Pues simplemente toman la población, la dividen por los ingresos. Entonces está el 20% más pobre, del 20 al 40, del 40 al 60, del 60 al 80, el 80 al 100. Siendo los quintiles 3, 4 y 5 los que están entre el 40 al 60, el 60 al 80 y el 80 al 100. Ellos dicen, las pensiones llegan a este grupo de la población y no llegan a lo más pobre. Pues yo digo que uno fácilmente, si te das cuenta que si tú eres un pensionado, eres una persona que trabajó a lo largo de 25 años, pudo hacer cotizaciones al sistema de pensión durante 25 años, es una persona que, digamos, dentro de todo es clase media, entonces es una persona que si a ti te llega una pensión, ya sea por un salario mínimo, casi 800 mil pesos, pues ya estás, digamos, en el quintil 3, por lo menos. Entonces, pues, por definición, un pensionado está entre los quintil 3, 4, 5. Eso. Lo otro, ellos dicen, también es equitativo porque estamos pagando las pensiones supremamente altas. Nosotros, cuando nos vamos a los datos, vemos que el 52% de los pensionados en Colpensiones está pensionado sobre un salario mínimo. No es, digamos, una alta pensión. El 76% está entre 1 y 2 salarios mínimos. El 92% está entre 1 o 4 salarios mínimos. Es decir, no son pensiones supremamente altas, pensando que el 50 sobre un salario mínimo, 800 mil pesos. El 76 está sobre 1.500.000, 2 salarios mínimos. Y el 92%, es decir, casi todos los pensionados, está por debajo de 3 millones. Claro, en un país con tantas necesidades, tantas desigualdades, tanta pobreza, pues ellos dicen que son unos privilegiados, pero no son unos privilegiados. Para darte un ejemplo, las personas que se han pensionado en Colpensiones entre 20 y 25 salarios mínimos, o sea que es más o menos, diga usted, unos más de 15 millones, solamente son 570 personas de 1.200.000 que tienen pensionado. Es decir, es un sistema que pensiona, digamos, pero claro, después de pensionar, pues ya te hace estar dentro de los quintiles más altos. Claro, el problema es por qué otros no se pensionan, o por qué hay tanta pobreza y por qué el Estado no garantiza la pensión a ellos. Entonces, el primer argumento diciendo que no es inequitativo, sino que simplemente es un sistema que garantiza una pensión. Y respecto a que es insostenible, pues ellos dicen que que el Estado, o sea, todos, tienen que dar plata a Colpensiones a partir de los impuestos generales. Entonces dicen, dejamos de utilizar tantos billones y se los transferimos a un sistema. Y eso dice que es insostenible. ¿Por qué? Porque lo que yo te decía, los jóvenes pensionan a los viejos, y dado la transición demográfica, pues digamos en 30 años van a haber muchos pocos jóvenes y muchos viejos. Pero digamos en este momento realmente el Estado le gira 39 billones, o por lo menos en 2019 fue eso, al sistema pensional. Eso no quiere decir Colpensiones. A Colpensiones de esos 39 solamente le gira 13. 13 billones son el 1.3% del PIB. ¿Por qué? Porque lo otro pues va a los maestros, al magisterio y a las fuerzas públicas. Entonces son 13 billones normalmente que le gira a este... al sistema pensional. No podría decir mucho o poco, pues tocaría compararlo con el resto del mundo. Ahora acabamos de entrar a la OCDE. La OCDE tiene un gasto en pensión más o menos alrededor de 9 puntos del PIB. Colombia tiene 4 puntos del PIB, 3.9 para ser más exacto, y a Colpensiones le gira 1.3. Es decir, no le gira tanto actualmente. Pero la pregunta es, ¿por qué el Estado le gira a Colpensiones? Pues es lo que yo te dije en un principio. Porque dado en el 93 lo que hablábamos un poco, al permitir que compitan dos regímenes, hubo una gran o una masiva afiliación a los sistemas privados de pensiones. Entonces ellos en este momento se quedan, digamos, con todo el flujo, con todo el ingreso. Y fueron pocos los que se quedaron en él, con pensión en el sistema público, pero sí los pensionados están en este régimen, en el sistema público. Entonces la plata le entra a los fondos privados, es decir, los ingresos y los egresos, o sea, las mesadas pensionales, las paga el sistema público. Si nosotros juntáramos los dos regímenes, por lo menos digamos virtualmente para ver los datos, vemos que más o menos el sistema estaría en equilibrio. O sea, que lo mismo que todos aportan, que a través de las cotizaciones, es lo mismo que se gasta en pensión. Es decir, si no existieran, por dar un ejemplo, no existieran los fondos privados de pensiones, y todos tuvieran que cotizar a Colpensiones, el Estado se podría ahorrar esos 13 billones de pesos.
Pero entonces, digamos que el Estado claramente se encuentra ante una problemática social, y asimismo las concepciones de seguridad social, por lo menos en Colombia, también se encuentran en crisis, ¿no? Porque realmente no sabemos de qué estamos hablando. Si cuando nos referimos al sistema de seguridad, al sistema de protección social, nos estamos refiriendo, bueno, a un régimen de prima media, a un régimen de ahorro individual, realmente qué es lo que está pasando, ¿no?, con las concepciones de seguridad social, y hasta qué punto el neoliberalismo ha venido, pues el neoliberalismo, por usar esta concepción, ha venido a permear lo que son nuestras relaciones sociales. Pero entonces, por otro lado, y digamos, tratando de concluir un poco, tratando de llevar esto hasta un punto quizás más práctico, se avecina una nueva serie de reformas, seguramente, con este gobierno. Pero, ¿qué se espera, digamos, para el régimen pensional, tanto para Colpensiones, que es el régimen público, como para, digamos, los fondos privados de pensiones? ¿Qué se espera que vaya a suceder con ellos? Porque pues es muy claro, ¿no?, que la intención es, por un lado, marchitar lo que serían los fondos públicos de pensiones, precisamente por este argumento, ¿no? De que son inequitativos, de que son, que pues fomentan la desigualdad, de que son, generan inestabilidad fiscal. Acaba de salir el marco fiscal de mediano plazo también, ¿no? Pero entonces, ¿qué se espera, digamos, con las nuevas legislaciones, ¿no? ¿Qué se espera que vaya a pasar? ¿Qué se espera que se vaya a tratar de reformar? ¿Van a tratar de acabar con pensiones? ¿O van a tratar, o se puede dar incluso la pelea para mantener fondo público y fortalecerlo aún más?
Dentro de los invitados estuvo Santiago Montenegro, que era el presidente de esos fondos, también introduciendo un poco lo que es la reforma pensional y por cómo impactar eso en las finanzas del país. Lo que yo te dije al principio, esto hay que entender un poco, saber quiénes son los que quieren la reforma pensional, o la reforma pensional que ellos plantean. Son tres actores principalmente, te podríamos decir que son Sura, que es del grupo empresarial antioqueño, que ha hecho estudios de la mano de EFE Desarrollo. Está ANIF, Asociación Financiera de Fondos Privados, y está Asofondos, que es la Asociación de Fondos Privados de Pensiones. Cuando vemos Asofondos agrupa a los fondos privados de pensiones. ¿Y quiénes son los dueños de los fondos privados de pensiones? Hay dos, que es Protección y Porvenir, donde ellos manejan casi el 80% de este negocio. Entre dos, ¿quiénes son los dueños de esos dos? Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo empresarial antioqueño. Y pues ANIF reúnen lo mismo. Entonces, ellos han planteado diferentes opciones. Una es marchitar Colpensiones, no permitir afiliar más personas a Colpensiones. O sea, no eliminarla de una, sino que no dejar que haya más afiliados, que eso es marchitar. Los otros están planteando es volver esto a un fondo privado. Y los otros están planteando un estilo de pilares. Por todos ellos, lo que quieren es acabar con los fondos privados de pensiones.
Fondos públicos.
Con Colpensiones. Ellos todos quieren acabar con Colpensiones. ¿Qué se espera? Pues yo realmente espero, no sé, que haya una movilización, que la gente tome conciencia para poder defender Colpensiones. ¿Por qué? Porque la pregunta es esta. La pregunta es, si vamos a hacer una reforma pensional, deberíamos hacernos la pregunta también es, ¿cuál es el sistema pensional que garantiza el derecho? Como yo dije. ¿Son los fondos privados? Yo creo que no. Todos los derechos terminan siendo terminan siendo brindados por el Estado, asegurados por el Estado. Respecto a nosotros, ¿qué venimos planteando? Nosotros planteando que no, el problema no es la pequeña minoría que logra pensionar, sino aquellos que no se pensionan y por qué no se pensionan. Tú nombraste la informalidad en Colombia. El informal no cotiza. ¿Qué vamos a hacer para que el informal pueda cotizar y pueda pensionarse? ¿O qué vamos a hacer para que nunca pudo cotizar? Esas son cuestiones bastante interesantes. Nosotros habíamos dicho, en diferentes países, por ejemplo, para la informal, ha sido que ellos aporten, ¿no?, y el Estado subsidie la otra parte de la cotización, de tal forma que puedan pensionarse, hacer una pensión universal. Entonces esas son las cosas que pues hemos venido, pero va a ser una pelea bastante difícil.
Bueno, Santiago, muchísimas gracias por habernos compartido tus reflexiones y las reflexiones, digamos, que se han venido dando en diferentes áreas, ¿no?, de la sociedad colombiana. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero esperamos mantener esta serie de reflexiones respecto un poco al tema de las pensiones, ¿no?, y entender un poco realmente cuál es el debate y cuáles son las verdaderas preguntas que se van a venir presentando cada vez con mayor fuerza en lo que es el contexto nacional. Muchísimas gracias, Santiago.
Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio.
Bueno, Santiago, entonces muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por habernos sintonizado el día de hoy. Como siempre les habló Oscar Morillo. Cualquier duda, crítica, comentario, sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Les agradecemos su atenta sintonía y les deseamos un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co. Debates económicos.